Bueno, hoy es un día de sol prácticamente en toda España, quizá el norte de la península tenga alguna llovizna débil, alguna nubosidad matinal, pero poco más, y las temperaturas van ganando, especialmente en el sur peninsular, ha roto ya el azar en Sevilla. Y en Canarias, como siempre, tiempo bonancible, temperatura muy bonancible. Lo mejor que se puede decir, decíamos antes, es que hoy es 12 de marzo, por lo que hemos dejado atrás el bochorno institucional que se tuvo que vivir ayer, 20 años después, con la reflexión y la perspectiva que tiene que dar todo ese tiempo, seguimos en el punto de caínismo y utilización política de la desgracia, y es algo que te deja sin palabras. Ayer era un día para que, al margen de que te indigne más o menos la gestión del PP, si la autoría era de ETA o no era de ETA, que te indigne más el agitprop que hizo el PSOE utilizando políticamente la desgracia, era un día para centrarse en las víctimas. Pero pasó la conmemoración de vigésimo aniversario de los atentados y pasó con la misma división y la misma falta de grandeza que sufrimos hace 20 años. Varios actos deslucidos, incluido el que presidieron los Reyes en un auditorio frío y desangelado y al que no se invitó al líder del partido más votado. Y las declaraciones, bueno, si ustedes revisan por cima los mensajes de los políticos, verán que a la izquierda solo le ha interesado en este aniversario la posibilidad de atacar al Partido Popular. Gómez de Celis, en Ferraz, Ernesto Urtasun, el portavoz de Sumar, se olvidaron de las víctimas. Se dedicaron a hablar de José María Aznar. Mientras la izquierda, a la izquierda no le importa que hayan pasado 20 años de un atentado para volver a montar un espectáculo inquisitorial contra Aznar, la derecha es incapaz de darle el mismo tratamiento a los gobiernos de izquierda. Ahí tienen a Pedro Sánchez acusando a Aznar de mentir cuando él, el rey de la mentira, ni siquiera ha sido capaz de decirnos ¿cuántos españoles murieron por la pandemia? Ni ha explicado sus mentiras sobre comisiones de expertos que nunca existieron. La izquierda que acusa a Ayuso de muertes de ancianos en residencias, como si Madrid hubiera sido la única comunidad donde hubieran muerto ancianos, esas muertes se hubieran producido. Es una izquierda guerra civilista. La izquierda del muro de Sánchez. La del Tinel de Zapatero. Izquierda que es incapaz de vender un solo logro de su gobierno, que prefiere dedicar su tiempo y su esfuerzo a desacreditar al partido que les ha ganado las elecciones, que por cierto que cada vez le saca más ventaja a las encuestas. La misma izquierda que enarboló una mentira para derribar al gobierno de Rajoy con la excusa de la corrupción y ahora tiene que lidiar con su propio caso de corrupción, mucho más grave. Que lo de ayer puede servir para despistar durante unas horas. Pero miren, Pedro Sánchez va a comparecer hoy ante el Senado. Por primera vez se le va a preguntar por el caso Coldo. Y hoy se constituye en el Senado la comisión de investigación sobre ese caso que propone el PP, donde podrían ser citadas la presidenta del Congreso, porque, por ejemplo, los letrados de la Cámara lo han avalado. También Salvador Illa, cuyos contratos para compra de material sanitario presentan cada vez más anomalías y sobrecostes. El ministro del Interior o el de Administraciones Públicas, que también tuvieron contactos con la trama. Ayer el PP presentó una denuncia por los hechos ante la Oficina de Fraude de la Unión Europea, porque parte de esos contratos se derivaron a fondos comunitarios. Y ayer el famoso Coldo rompió su silencio en unas declaraciones a OK Diario, donde reitera su inocencia, la de Ábalos y tal y que cual. Al parecer se ha hecho algún retoque estético para no ser reconocido por la calle. Y en cuanto al principal responsable de la trama, que es el comisionista Víctor Aldama, hoy cuenta Alejandro Recaijo que ha cambiado de abogado, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía para incriminar a otras personas. Este es el tío que conecta el caso Coldo con el rescate millonario de Air Europa y quien se reunió en varias ocasiones con la esposa del presidente del gobierno, Begoña López. Y dentro de un par de días, se va a votar en el Congreso la ley de amnistía, de forma tan atropellada, oscurantista, tan falta de serenidad democrática como ha sido toda la tramitación. Hasta ahora ni siquiera consta como eso en la agenda oficial del Congreso. Vamos a ver el espectáculo de reconciliación que nos van a brindar los socios del gobierno. Para esa reconciliación, y talante, merece un subrayado la comparecencia de ayer de Alfonso Celis, en portavoz del PSOE, que salió a arremeter contra Emiliano García Page por sus críticas a la ley de la amnistía. Dijo Celis que, y además seguramente no le falta razón, que Page está en una posición minoritaria en el PSOE. Y seguramente es verdad. Page está en minoría en un PSOE que sistemáticamente pierde las elecciones y es tan minoritario en ese socialismo que es el único que las gana con mayoría absoluta. Los socios del gobierno volvieron a explicar sus próximos pasos después de la aprobación de la ley de la amnistía. Y los pasos son la autodeterminación y un concierto fiscal, como el vasco, que permita a Cataluña gestionar todos los impuestos. Cosa que, evidentemente, perjudicará a otras comunidades. Pero que no tengan ustedes ninguna duda de que eso va a formar parte de las negociaciones presupuestarias que ya están en marcha. ¿Y alguien tiene dudas de que, en necesitándolo para aprobar los presupuestos, Sánchez y los suyos y su banda, efectivamente, cederá en lo que tenga que ceder? Claro, todos los socios del gobierno han iniciado la negociación presupuestaria con la subasta de extorsiones. Bueno, hasta Sumar, que forma parte del gobierno, pero que rechaza la propuesta de la ministra de Hacienda. Y queda, por cierto, una semana para que España cumpla con los compromisos adquiridos con Europa en materia de reforma del subsidio de desempleo, o nos quedaremos sin 10.000 millones del fondo Next Generation. La reforma elaborada por Yolanda Díaz fue derrotada por los votos, le recuerdo, en contra de los diputados de Podemos. Y en Portugal, ¿se acuerdan de aquella frase del tardo franquismo? Menos mal que nos queda Portugal. Pues en Portugal hoy van a comenzar las negociaciones para la formación de un gobierno que desde luego no va a ser nada fácil, ¿eh? El centro derecha ha ganado, pero por la mínima, al Partido Socialista. Y ninguno de los dos está en condiciones de formar una mayoría sólida de gobierno, porque van a evitar los pactos con Chega, que es el partido de la derecha populista que ha cuadriplicado sus escaños. Pero efectivamente la enseñanza que nos deja lo de nuestros vecinos es muy interesante, muy mucho. Se confirma como la lección que deberíamos tomar para ser un país más sensato y menos crispado. Tenían un primer ministro socialista, que por cierto gobernaba con singular acierto, que por un caso de corrupción que no estaba sustanciado, que no le afectaba a él, por dignidad del cargo le hizo, dimitió. O sea, a Antonio Costa le estalla el caso Coldo, pues no sé. Pero es que pierden las elecciones por muy poco. Y fíjense qué raros son los socialistas portugueses, que no se ponen a decir que van a buscar la manera de gobernar, como sea. Y entienden que el más votado tiene que gobernar, aunque sea en minoría. Bueno, cuando, en fin, vamos a ver, los tenemos aquí al lado, ¿eh? No son extraterrestres. Y algunos son socialistas, los portugueses, ya ven. Menos mal que nos queda Portugal.